Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Bueno, esto quiere decir que está la máquina de soñar aquí en Carolina de Cuadro. ¿Cómo anda? ¿Anda bien?
Muy bien, Pablo Ciro Olazábal. La gente está esperando este momento.
Sí.
Porque se viene una seguidilla de días donde uno no tiene nada que hacer, salvo que se vaya a Buenos Aires, ¿no?
Es cierto. Se viene un fin de semana largo, todo el mundo se va por los puentes y si los que se nos quedamos aquí nos
quedan. Y el que se queda quiere ver algo. Exacto. Quiere decir, bueno, ¿qué miro en la tele? ¿Miro mañana a Boca Racing? No, estos dos me van a recomendar algo como la gente.
Bueno, yo voy a recomendar una serie que vi que se llama El Paciente. Es una serie de suspenso psicológico. Son 10 episodios. Es una sola temporada, o sea, se termina, es concluye ahí, y se estrenó el año pasado, en el 2022. Los episodios van de, digamos, unos 40 minutos, una cosa así, y la premisa es muy sencilla. Lo que voy a decir transcurre en los primeros 4 minutos de la serie. Y es muy sencilla. Steve Carell es un gran actor, bueno, cómico sobre todo. La conocemos por La Oficina y, bueno, ha hecho de Virgen de los 40, ha hecho muchas películas, muchas comedias, pero esta es dramática. Steve Carell es un psicólogo que se despierta, ¿no?, un día y está en una cama y no conoce la cama, no conoce el cuarto donde está. Y ve que tiene una cadena atada al tobillo, está encadenado. Y no entiende nada. Y aparece un muchacho. Y ahí lo reconoce. Ese muchacho es un paciente de él. La serie se llama El Paciente. Y el muchacho le dice, bueno, te traje acá para que me hagas una terapia. Para seguir la terapia, para que hagas la terapia en serio. Y dice, pero yo no puedo hacer una terapia. ¿Y por qué? Aquí atado, no sé qué. Y él, insisto que esto debe ser los primeros 5 minutos, él le dice, lo que pasa es que yo no puedo decir la verdad en la terapia, y acá sí la puedo decir. Y la verdad es que soy un asesino serial. Y la verdad es que yo no quiero seguir siendo un asesino serial, no quiero matar a la siguiente persona que ya tengo unas ganas bárbaras de matarla. Y bueno, y a partir de ahí, el va y viene, una especie de va y viene entre esos dos polos, en el sentido que Steve Carell obviamente se niega, hasta que en un momento ingresa y empieza a hacer la terapia. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, entre otras cosas, empatiza con la persona que va a matar. Él le explica quién él se enoja con la gente, es alguien que me trató mal una vez, o en un restaurante, porque él es inspector de restaurante, de salud pública.
La vi y la serie es maravillosa.
¿Ah, la viste?
Es maravillosa la serie, visto. No, la vi, lo secuestra, en realidad.
Sí,
en el primer
secuestra,
capítulo
sí.
Arranca
sí, sí, sí.
Como que
exacto,
le golpean la
sótano.
Puerta, él sale y ahí aparece, sí. Pum, secuestrado. Y hay un personaje que no nombraste todavía, que capaz que es hacer un poquito de spoiler, pero entra la mamá de este asesino serial.
Sí. Está
en
la casa.
Ve todo lo que está pasando y que también tiene una psicopatía.
Y bueno, la madre,
¿no?,
dice que no puede denunciar al hijo, pero digo, ellos están en la casa de la madre. Y,
pero
digamos,
es cómplice del secuestro,
obvio, cómplice
del asesino serial.
Sí, el muchacho mata cada tanto, en fin. Es un gran actor, el muchacho, digo yo, es un loco joven. Jamás me acuerdo cómo se puede llamar, porque es un nombre rarísimo, se llama Domhnall Gleeson. Domhnall Gleeson es un actor irlandés. Su papá es muy famoso, es el hijo de Brendan Gleeson, que no lo conocen mucho por el nombre, pero Brendan Gleeson trabajó mucho con Colin Farrell en Perdidos en Brujas y en la isla esta última, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la isla que estuvo nominada para el Oscar junto con Colin Farrell, los dos. Brendan Gleeson también trabajó con Scorsese. Pero bueno, este es el hijo, se llama Domhnall Gleeson y ha trabajado en distintas películas como Ex Machina, la del Renacido, mirá, no sabía que Bueno, ha trabajado en muchas. About Time también, acerca del tiempo, es sobre el tiempo, sí, me acuerdo que está haciendo saltos en el multiverso. Este es un gran actor, entonces hace de un asesino serial. No sabía que lo habías visto, Carolina.
La había visto, lo que no me acuerdo es en qué plataforma la vi, no me acuerdo si fue en Star Plus o en HBO.
En Star Plus. Está en Star Plus, sí.
Es maravillosa, sí. Es muy buena, te mantiene como todo el tiempo expectante de saber qué es lo que va a pasar. Por momentos te desespera, ¿no?
Sí, a mí yo lo que sentí también es que 10 episodios me parece que estaba un poco...
larga,
inflado para
también.
Mí, me pareció, sí. Porque ¿qué pasa? Muy pronto entre ellos dos esa charla cara a cara se agota, ¿no? No va para tanto tiempo, para 10 episodios. Empiezan a ocurrir otras cosas y sobre todo hay un giro en la trama muy interesante por la mitad que... le da un balón de oxígeno, porque si no da para 10 episodios en un cuarto ellos dos hablando, por más que sea una serie de asesinos odiados.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero digo, funciona. ¿Y usted qué trajo?
Bueno, yo traje El Oso de Bear, que es una serie de la que ya hemos hablado acá en La Máquina de Soñar, que también la vimos los dos.
Es cierto, es cierto.
Pero que tiene la curiosidad o la novedad de que estrena la segunda temporada mañana para nuestro país.
Pero ya se estrenó, yo ya conozco
ya
gente que la vio
en otras partes del mundo.
Y ya conozco gente que la vio y gente que se enojó con la segunda temporada.
Bueno, eso te iba a contar. En otras partes del mundo ya está habilitada. Acá en Star Plus se habilita recién mañana, 23 de agosto. Se está anunciando la segunda temporada. Hay gente que está enojada, sí, porque la serie cambia bastante, ¿no? Recordemos que en la primera temporada aparece el actor principal, que era un reconocido chef de los mejores restaurantes del mundo y que vuelve a Estados Unidos, vuelve a Chicago para hacerse cargo de lo que era la casa de bocadillos rápidos de su hermano.
Claro, el planteo es como un chef de altísimo nivel que está entre los 10 primeros de Estados Unidos termina en un negocio de pancho.
Exacto, básicamente es eso y todo era porque, bueno, su hermano se había suicidado y él vuelve como a hacerse cargo de ese negocio familiar. Intenta sacarlo adelante. Ahí pasan algunas cosas.
Muchas cosas, o sea, están siempre en todos los capítulos a la línea del estrés total, porque esa tienda de pancho, digamos, de hamburguesas, siempre está a punto de colapsar, ¿no?
Sí, igual siempre demuestra mucho lo que es el negocio de la gastronomía. Es como real.
Sí, porque
además él te muestra como el estrés que tenés en un negocio de mala muerte y el estrés que tenés en los restaurantes de lujo con estrellas Michelin.
O los que tienen catering, como Carolina de Casa.
Bueno. Exacto. Entonces te muestra el estrés en todos los ámbitos que es...
Es que es el tema de atender al público y llegar con la comida exactamente que esté bien y no, digamos,
totalmente.
Esa cuestión que puede colapsar en cualquier momento, bueno, ese estrés de cumplir y en este caso también, sobre todo porque los empleados muchas veces son, no sé, de bajo nivel, digamos, cultural, en fin, y ellos trabajan para gente trabajadora, digamos, ¿no? Que están al paso y siempre están a punto de destruirse por... ya sea porque saltan la general, la térmica, porque se rompen las cosas, o porque aparece una inspección de... Y siempre él está al borde del colapso, él, ¿no?
Al borde del colapso, sí, pero siempre la salvan. Siempre la salvan y, bueno, la primera temporada termina con... no quiero despoilear mucho, pero... termina como dando a entender que se viene algo mejor
sobrevive y crece,
que van a ampliar el restaurante o van a reformarlo y van a hacer una mejora bastante grande. Entonces esta segunda temporada que estamos todos esperando promete eso. Está en Star Plus, es una serie que realmente la recomiendo, es muy buena. Tiene dos temporadas, son 18 episodios en total. La primera temporada tiene 8 episodios y esta segunda, que estrenó el 22 de junio en otros países y que estrena mañana acá para nuestro hemisferio, tiene 10
episodios,
capítulos.
Sí. A mí lo que la gente que lo vio, uruguayos que lo vieron, lo vi en Instagram, no les gustó porque se quejaron de que acá caen en lo políticamente correcto. Una de las cosas que tenía la primera temporada es que precisamente es muy políticamente incorrecta, en el sentido que ellos se destratan, se golpean, entre las mujeres también, digamos, o sea, todo es una cuestión de gran estrés, donde se insultan y están constantemente a punto de colapsar, ya le dijimos, ¿no? No solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones sobre todo psicológicas. Descubrimos que lo que tiene tanto el muchacho que está haciéndose cargo de todo esto es un gran complejo de culpa, ¿no? De por qué el hermano se suicidó y pasó eso, y a la vez no quiere hablarlo, ¿no? Con la hermana.
Sí, en fin. Totalmente. Bueno, viste que a mí me encantan los puntajes de IMDb. Sí. 8.5 tiene esta serie.
La segunda.
Es un puntaje muy alto. En realidad la serie en general está abarcado todo, tanto la primera como la segunda. Tiene 8.5, es un puntaje súper alto para lo que es.
A mí me la recomendó también, digo, yo no sabía que la había visto, pero me la recomendó muchísimo Estefanía Canal, de la editora, y bueno, Rodolfo Santulo. Lo que me pasa, yo le decía a Estefanía, es que yo tengo un prejuicio contra todas las películas y series de cocina, ¿no? No me gustan que estén cocinando, esa cuestión. No lo veo tan épico, no me parece tan increíble cocinar.
Bueno.
Cocina cualquiera.
No te creas. No te creas.
Que cocinar bien es otra cosa. Pero bueno, pero aquí logran, digamos, mantener ese estrés. Yo, la otra película que vi, una película argentina, de esto viene del año 2019. Yo pensé que era 2020, que se llamó El Cuento de las Comadrejas. Tuvo mucho éxito en Argentina, tuvo mucho éxito en Montevideo. Yo se me lo perdí en su momento en el cine, pero quería verlo. Es una especie de comedia dramática de Campanella, Juan José Campanella, y tiene tremendos actores que son Graciela Borges, Oscar Martínez, y también trabaja Luis Brandoni, y Marcos Mustock, aquel que era de Lelutier, que hablaba Lelutier, ¿no? El pelado que hablaba, que como esa bustona así, y trabaja Nicolás Franchella también, que es el hijo de Franchella, y Clara Lago, que es una actriz muy, muy importante en Estados Unidos, en España. Y bueno, la película me gustó, está muy bien hecho el planteo, me parece que un momento cae un poco, pero me gustaron todas las referencias, y es porque tiene muchas referencias a otras películas, y el planteo es muy sencillo: es una casa espectacular, una mansión en afuera de Buenos Aires, donde vive Graciela Borges y junto con estos Brandón y Oscar Martín y Marco Mustock, que ella fue una gran diva, ¿no? Y del cine argentino, pero gran, una mega diva. Oscar Martínez fue director, otro fue guionista, son todos viejos ya. Ella es una gran mega diva, pero no la conoce nadie ya, nadie se acuerda de ella. Y aparece Franchella y Clara Lago, estos dos jóvenes, a decir que quieren estar con usted es bárbara, no sé qué, es una gran actriz, la reconocen, ella está fascinada, porque ella es un gran ego, pero como una niña, porque nadie la conoce, ¿no? O sea, ella hizo 50 películas.
¿Pero en su momento fue conocida o no?
No,
una actriz conocida, pero olvidada, digamos.
Es una gloria del cine nacional argentino. ¿Cómo es Graciela Borges?
Claro.
Pero ahora le decís a alguien si vio alguna Graciela Borges y no sé si la vio. ¿Me explico?
Exacto.
Bueno, hay algunas que son más recientes. Y lo que ocurre es que la están engañando, obviamente. Nadie se acuerda de ella y la están engañando porque quieren comprar la casa, la quieren vender y quieren hacer una operación inmobiliaria. Ellos representan una inmobiliaria y nada más, punto.
¡Qué basura!
Y entonces los otros, tanto el director como Marco Musto, que es el guionista, o como el esposo Luis Brandoni, que es era actor, un actor secundario, se dan cuenta que los quieren estafar, pero ella quiere, porque ya está fascinada y meterse en el engaño. Y bueno, es una comedia dramática y vale la pena, si funciona al final, ¿no?
No la vi, la he visto pasar varias veces en las plataformas, pero no la vi.
Es entretenida.
¿Dónde la viste?
Yo la vi, no, por ahí, por internet.
Ahí,
la bajé por ahí. Sí.
Por esos lugares turbios.
Sí, me puse un parche ahí, una pata de palo, y ahí bajé y vi El Cuento de las Comadrejas.
Muy bien, así que tenemos tres recomendaciones, y si no les sirve nada de eso, que salgan a bailar o que se pongan música bien.
Se vayan a la nostalgia, claro. Pero las dos están en Star Plus.
Están en Star Plus, exacto. Y está en estreno la película La Uruguaya, que todavía no la puedo recomendar, pero estrenó el fin de semana pasado, tiene críticas muy buenas, es una coproducción uruguaya-argentina, que está Hernán Casiari atrás, tiene 2.000 productores que invirtieron en la película. Vale la pena, creo.
Sí, está basada en la novela de Pedro Mairal. Sí, yo la leí en la novela. Y vi el backstage, vi cosas en Plaza Ramírez.
¿Viste la Analizando Humanos?
No. Esto lo vi en...
Cuando tengas ganas de divertirte un rato, pone Analizando Humanos y mira la filmación de la película La Uruguaya. Es maravilloso.
Ah, mirá vos. Yo la vi en esta parte que dice, ¿cómo es? Tiranos Temblad.
Tiranos es eso, Temblad. La Analizando Humanos.
Ah, bueno, esa. Tiranos Temblad. Eso es lo que vi yo.
Sí, es eso.
Sí, es un especial.
Hizo un especial, exacto.
Perfecto. Bueno, las tres películas son, bueno, la serie El Paciente, que la vimos en Star Plus, con Steve Carell y Domhnall Gleeson. La otra era de Bear, El Oso, la serie de televisión que la estrenan mañana, y la película argentina El Cuento de las Comadrejas.